Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con introducción a las ciencias de la educación. Nos acompaña la profesora María Vidaurreta. Muy buenas noches, María.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos en principio a presentar esta asignatura y a dar la bienvenida pues a todos aquellos alumnos que se han incorporado este año al curso de acceso y en concreto a la asignatura de introducción a las ciencias de la educación.
Por supuesto, en primer lugar quiero, como tú has dicho, dar la bienvenida a los alumnos de la asignatura Introducción a la ciencia de la educación del curso de acceso para mayores de 25 años. Como consta en el programa de la asignatura, esta tiene como finalidad principal orientar al alumno en las materias que previsiblemente cursará en esta carrera. Para que este objetivo pueda alcanzarse, el alumno debe ir familiarizándose con los autores, los conceptos, las técnicas más usuales, las disciplinas y la ciencia de la educación emergentes que responden al contexto de rápido cambio social en el que estamos inmersos.
Pues a mí me gustaría comenzar conociendo el material didáctico pues con el que va a contar el alumno a lo largo del curso, cómo es y cómo se llama, en fin, dar esta información a los alumnos.
Efectivamente, en este nuevo curso 2000-2001 que ahora comienza, la asignatura cuenta con unas nuevas unidades didácticas tituladas como las anteriores, también Introducción a la Ciencia de la Educación, y de las que somos autores Emilio López Barajas Zayas, Marta Ruiz Corbella, María José Albert y yo misma. Estas unidades didácticas se están publicando en este mes de octubre. Y yo pienso que sobre todo incardinan esta materia con la sociedad de nuestros días y sus nuevas demandas. Conceptos tales como globalización, interdisciplinariedad, era tecnológica, nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, etcétera, son campos que desde nuestro punto de vista no solo hay que conocer y manejar, sino también incorporar a nuestro esquema mental, y a los que, por supuesto, esta materia no podía quedar ajena.
A mí me gustaría comenzar, antes de entrar en lo que es la primera unidad didáctica de la que hablaremos luego, pues en una introducción a la asignatura, pues para que el alumno supiera con qué se va a enfrentar.
Sí, me parece que sería lo lógico, porque al plantear la materia Introducción a la Ciencia de la Educación, estamos abordando uno de los ámbitos más importantes del ser humano, que es su educación. Ningún hombre o mujer nace con sus capacidades plenamente desarrolladas. El ser humano es, sin duda, una realidad muy compleja que cuenta con la característica más peculiar de todos los seres. Nace biológicamente indeterminado, lo que le lleva a que a lo largo de su vida deba resolverse a sí mismo, deba aprender constantemente cómo afrontar y satisfacer cada nueva situación. Es un ser que deberá buscar constantemente respuestas para ir resolviendo las necesidades propias de todo ser vivo. Pero no solo se atiene a la satisfacción de unas necesidades primarias, sino que paulatinamente es llamado a la resolución creativa de necesidades superiores específicas únicamente de su especie. Para ello necesita desarrollar sus capacidades, conocer las posibilidades que se le presenten y sobre todo convertirlas en realidades para él y los suyos, y reflexionar evidentemente sobre sí mismo. Es decir, todo lo que acabo de decir se puede resumir en que debe hacerse a sí mismo para ser capaz de responder de su propia vida. Ahora bien, únicamente es posible plantear estas consideraciones desde la perspectiva de la afirmación de que el ser humano es un ser inacabado, como he dicho al principio. Solo si consideramos al hombre como ser inacabado, tiene sentido hablar de educación, ya que este es su primer fundamento radical, lo que la hace necesaria y posible. La educación es algo específico y exclusivo, repito, de la naturaleza humana, a la vez que absolutamente necesaria. Desde que el ser humano existe, ha requerido de la educación. Se ha exigido por su propia naturaleza un proceso de optimización, de humanización. Ha necesitado recibir la influencia de otro, de otros, para pasar del estado natural de hominización al de humanización, con el fin de responder realmente a esta naturaleza que estamos hablando y que hemos denominado inacabada. Ante la necesidad ineludible, pues, de la educación en todo ser humano, se exige la reflexión sobre esta tarea para de este modo colaborar de la mejor manera posible en la optimización de todas sus capacidades. Este es el objeto de la pedagogía. Es necesaria ya que toda acción, toda tarea, necesita estar fundamentada y guiada por un saber. En ese sentido, la pedagogía afirma y guía la educación. Sustenta la acción pedagógica en la medida que, con intencionalidad educativa expresa, está avalada por una explicación racional y científica para dirigirla. De aquí la importancia y trascendencia de la tarea de todo educador.
Entonces, ¿cuál es la función de la pedagogía?
Su función estriba en difundir elementos científicos básicos que sean un compendio propedéutico y sistemático de los problemas y conocimientos pedagógicos básicos, para clarificar su terminología y reflexionar sobre los grandes temas de las ciencias de la educación. De esta forma, la pedagogía, estamos hablando de su función, aporta un corpus de conocimientos centrados en torno a los conceptos y estructuras fundamentales que describen y explican el fenómeno educativo, así como los instrumentos y actitudes científicas básicas que permita ir adquiriendo progresivamente los conocimientos especializados. En definitiva, la función básica de la pedagogía estriba en proporcionar conocimientos pedagógicos básicos y una ordenación adecuada del panorama de las ciencias de la educación, de tal modo que aporte, primero, una síntesis orientadora y estructuradora de los ámbitos de interés pedagógico, y en segundo lugar, un enfoque de conjunto, muy importante esto, holístico, de los problemas pedagógicos.
Podríamos entonces pues ver un poco cómo el libro pues lleva todos estos asuntos, cómo está estructurado.
Hemos planteado este libro en cuatro grandes apartados que voy a enunciar a continuación. Uno es los fundamentos antropológicos y teóricos de la pedagogía.
¿Qué veremos en este programa?
Que vamos a ver en este programa a continuación y que consta de cuatro temas. La unidad didáctica 2 se titula La educación como realidad, que consta de cinco grandes apartados. La unidad didáctica 3 se titula El método en las ciencias de la educación. Hay una cuarta unidad didáctica titulada Ciencias de la Educación Emergentes, y luego hay un anexo que hemos considerado adecuado incluir, que son los organismos internacionales y la educación.
Bien, de estos, entonces, de estos cuatro temas hablaremos en distintos programas.
Claro,
que hay que decirlo.
Lo que sí quería decirte es que estos cuatro grandes apartados que acabo de enunciar atienden a los aspectos más significativos y actuales de la pedagogía, además de aportar las herramientas necesarias para abordar posteriormente el estudio de esta ciencia. A lo largo de ellos el alumno verá que le proporcionan elementos suficientes, no pretendemos agotar ninguno de ellos, pero sobre todo les da una idea bastante amplia de qué es la educación, su fundamento, qué es la pedagogía, el método en la ciencia de educación, así como un análisis de los temas más significativos del panorama educativo actual, como son todas las educaciones emergentes y el anexo que he anunciado de los organismos internacionales.
Pues podemos comenzar con esta primera unidad didáctica que, como hemos dicho, se titula Fundamentos antropológicos y teóricos de la pedagogía y que está dividida en cuatro grandes grupos. El primer tema sería la antropología de la educación.
Sí, Para enunciar esta primera, quizá unas palabras para definir un poco lo que es la primera unidad didáctica, que, como tú has dicho, se titula Fundamentos antropológicos y teóricos de la pedagogía, y en la que se propone el fundamento de la educación, así como de la pedagogía. Antes de abordar aspectos concretos sobre la educación del ser humano, nos parece necesario saber justificar la necesidad y posibilidad de esta, lo que conlleva también el planteamiento de la pedagogía como ciencia, ya que estamos hablando de una tarea que no se lleva a cabo por azar, sino que se propone desde una intervención racional y científica. Entrando ya en los cuatro grandes apartados de esta, o temas de esta unidad didáctica, hablaremos de la primera, que es la antropología de la educación. Haremos un brevísimo resumen, voy a hacer un brevísimo resumen, pero que yo creo que le puede quizá proporcionar al alumno una idea de lo que, de todo aquello que va a estudiar y cuál va a ser. Es decir, también que las unidades didácticas tienen unos ejercicios de autoevaluación al final de cada una de ellas, con lo cual digamos que de alguna manera el alumno ya ahí ya se le está indicando cuáles son los aspectos que consideramos más importantes o donde radica la esencialidad de cada tema.
Podemos, de todas maneras, al final de ver todos estos temas, pues ver quizá la mejor manera de estudiar la asignatura y ver cómo se pueden hacer estos ejercicios.
Muy bien. Pues hablando de la antropología de la educación, esta tiene como puntos esenciales la definición del hombre, del ser humano, y el puesto que la educación tiene en su desarrollo. Ya lo hemos visto en la introducción, que esto era quizá uno de los temas básicos que no solamente de esta asignatura, sino del enfoque de cualquier materia, que es aludir a nuestra esencialidad, a cómo nos formamos el ser humano. Al viejo debate, efectivamente, entre cultura y genética, o cultura y naturaleza, se sobrepone ahora cada vez más la idea de que el hombre sin educación no puede desarrollar todas sus posibilidades antropológicas, es decir, sin la educación se le restan posibilidades al ser humano. Por otra parte, el hombre, al ser un sujeto plural, no solo en sí mismo, sino contextualmente, necesita para su plena configuración la integración de muchos saberes, que evidentemente una carrera universitaria, aunque hablemos de carreras, no vamos a hablar ni siquiera de asignaturas, sino de carreras, no puede abarcar, pero sí acercar al individuo a esa complejidad de la que hablábamos al principio, ya que la educación ayuda mostrando la realidad.
Dentro de, hemos visto este primer apartado, este primer tema, la antropología de la educación. Segundo tema sería teoría, pedagogía e integración de saberes.
El segundo tema, teoría, pedagogía e integración de saberes, trata de qué es la pedagogía, cómo han ido evolucionando los estudios sobre educación y cómo hoy se han consolidado científicamente. Toda educación es un proceso y evidentemente también un resultado, y como estudiosos de ese proceso debemos conocer las diversas fases, factores, indicadores, etcétera, del mismo, a fin, evidentemente, de planificarla adecuadamente y lograr las metas previstas, el resultado del que hablábamos. Habría que recalcar en este tema igualmente la importancia de la fundamentación teórica de la educación, ya que esta no es solo una práctica, sino que tiene que fundamentarse, y evidentemente al mismo tiempo toda práctica tiene que ser revalidada por una teoría. Digamos que estos son los puntos esenciales del segundo tema.
El tercer tema es la definición de educación, que es difícil, ¿no?
Sí, aquí se barajan realmente las diferentes definiciones de la misma, o sea, se hace una historia de todas las definiciones, y según desde qué punto de vista se parta y a qué época histórica pertenezca, desde incluso Aristóteles, a qué época histórica nos estemos refiriendo, podemos formular muchísimas definiciones de educación, y todas ellas válidas. Pero en este tema lo que queremos hacer hincapié es en unos indicadores o características que siempre, de una manera u otra, deben estar presentes en estas definiciones. Por ejemplo, y vamos a nombrar algunos, el sentido de intencionalidad, la referencia al nivel ontológico, el sentido de optimización, mejora o perfeccionamiento, el sentido procesual de comunicación o relación, el sentido del desarrollo de las capacidades humanas, de realización personal, individual, etcétera, el sentido de socialización, transformación social, sistema social, difusión cultural, apertura, compromiso, el sentido de ayuda, servicio, conducción o auxilio, y por qué no, el sentido de búsqueda de la felicidad. En ese sentido podemos decir que la acción educativa sería la ayuda que se presta al discente para que sea capaz de conocerse y valorar lo positivo que toda persona humana tiene en sí misma, con objeto de elevar su autoestima y poder así desarrollar o desplegar toda la potencialidad de su personalidad incipiente.
El último tema de esta primera unidad didáctica lleva el título de Educación a lo largo de toda la vida.
En este tema cuarto, la educación a lo largo de toda la vida, se intenta presentar un panorama de cómo surge y evoluciona la educación permanente, la educación llamada permanente, hasta llegar a nuestros días. Y por supuesto decir qué es la educación permanente, los conceptos, pilares y bases de la misma. También los objetivos, los contenidos. Dado que lo que entendemos por educación formal no abarca, superponiéndolo al concepto de educación permanente, no abarca la educación a lo largo de toda la vida, ya que no abarca todas las necesidades imperantes de la sociedad actual, ni sobre todo ciertos periodos de la vida, a esta educación formal hay que complementarla. ¿Cómo se la complementa? Se la complementa con la llamada educación no formal y con la llamada educación informal, que junto con la formal, perdón por este juego de palabras, pero son las denominaciones que se utilizan, consiguen los objetivos que fija la educación permanente o educación a lo largo de toda la vida y que permite al hombre adquirir los conocimientos necesarios para vivir en una sociedad tecnológica, humanística y cambiante.
A mí me gustaría dedicar estos últimos minutos después de hacer este repaso, aunque sea breve, de la primera unidad didáctica, pues a varias cosas. Primero, he observado que hay algunas denominaciones, algunos conceptos que quizá para el alumno que se incorpora a esta materia, además es una de las materias de las cuales probablemente no tenga bagaje, porque en estudios anteriores pues no ha dado ciencia de educación. He visto una serie de conceptos o de palabras que les pueden resultar quizá un poco complicadas al principio, aunque solamente sea la denominación. ¿Qué puede hacer el alumno primero pues para poderse acercar al texto pues con toda tranquilidad? ¿Sería conveniente pues buscar en diccionarios o algún tipo de ayuda en este sentido, o es fácil de comprender dentro del contexto?
Evidentemente estamos en el curso, no olvidemos, estamos en el curso de acceso para mayores de 25 años. Y este curso es un curso muy especial, muy característico. Son desde personas pues que no han podido por un motivo u otro estudiar o que llevan mucho tiempo sin estudiar, y naturalmente somos conscientes de que hay palabras, como tú misma has dicho, que hay incluso conceptos, son difíciles de manejar. Las palabras, yo creo que en este curso, no solamente en esta asignatura, sino en todas, el alumno debe tener un buen diccionario, porque son términos con los que va a tener que, no solamente los pertenecientes al campo educativo, sino a otros muchos campos, va a tener que familiarizarse para poder hacer una carrera. Es un curso en el cual, digamos, que los profesores somos conscientes de la importancia del mismo, porque realmente ahí es una prueba para el alumno, pero también es una prueba para el profesor, porque tenemos, no podemos tratar a estos alumnos como tratamos cuando están haciendo ya una carrera. Entonces, un consejo que creo que que sería valorable sería la ayuda del diccionario, porque evidentemente todos los conceptos con el uso es como se van adquiriendo. Entonces, hay algunos que evidentemente no han debido ser usados hasta ese momento. Entonces, yo creo que es inestimable, repito, la ayuda del diccionario. En segundo lugar, a veces habrá algunas ideas difíciles de asimilar, pero el alumno también tiene que ser consciente de que si quiere cursar una carrera tendrá que poder, con ayuda evidentemente, están los centros asociados con los tutores, están las consultas telefónicas, está nuestro servicio de email, está el servicio secretaría del curso de acceso, estamos los profesores, estamos la UNED, en definitiva, al servicio de sus alumnos, pero son ideas que van a tener que manejar a lo largo de la carrera, con lo cual van a tener que hacer un esfuerzo quizá bastante grande para poder asimilarlo, porque si no, no van a poder cursar esa carrera. O sea, es un debate que siempre tenemos. O sea, a veces nos dicen, bueno, es una asignatura del curso de acceso, sí, pero si no comprende lo que hay en esa asignatura, difícilmente va a comprender lo que está en la carrera.
Pero sí es muy importante lo apuntado ahora, es decir, el alumno, de todas las asignaturas, por supuesto, pero ahora estamos hablando de introducción a la ciencia de educación, debe hacer uso de todo lo que tiene a su alcance. Es decir, si pueden ir a las tutorías, ya sabemos y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que no son obligatorias. Pero es muy importante la ayuda del tutor y hasta de los compañeros. Deben acercarse a la sede central o llamar por teléfono o por carta o por email, que para eso tienen pues todo ello a su disposición. Y no hacerlo quizá en el mes de abril, sino hacerlo desde el principio.
Yo creo que efectivamente estas son, digamos que la universidad a distancia, en la universidad a distancia se supone que el alumno puede estudiar por sí mismo, pero no obstante todas estas ayudas están para cuando el alumno necesita echar mano de ellas, o sea que son utensilios, son útiles que el alumno puede y debe, en caso necesario, no es obligatorio, como tú misma acabas de decir, y eso quiero recalcarlo, o sea, no es necesario, no es obligatorio acudir a las tutorías, no es obligatorio consultar, no es obligatorio nada, pero sí sería de gran ayuda que lo hiciera, si puede, y en algunos casos sería incluso imprescindible cuando hay conceptos o ideas que se le escapan.
Y por último, porque ya nos queda muy poco tiempo, hemos hablado muy de pasada de que hay una serie de ejercicios al final del libro que es conveniente hacer.
Sí.
Pues brevemente, ¿cómo lo tienen que trabajar?
Hemos considerado, como en las unidades didácticas anteriores, y porque hemos visto que además son bastante, bastante útiles, detrás de cada tema, al final de cada tema, las unidades didácticas de cada tema, de los grandes apartados, hay unos ejercicios de autoevaluación que después de que el alumno haya leído, estudiado el tema correspondiente, pues puede hacerlo tranquilamente en su casa y puede ver hasta qué punto ha comprendido, porque luego las soluciones también están allí, o sea, quiere decir que las contestaciones correctas también están allí, va a ver cuál es su nivel de comprensión de la asignatura al hacerlo. O sea, es una evaluación que el alumno se hace a sí mismo, pero que al mismo tiempo es un test en el cual va a ver cuáles son sus fallos, si los tiene, cuáles son sus lagunas, o a qué nivel ha comprendido o a cuál no, y donde él podrá hacer hincapié con el tutor, con la consulta telefónica o con cualquier otro medio que él quiera emplear para ponerse en contacto con nosotros.
Pues hasta aquí este primer programa de presentación y en el que hemos hablado también de la primera unidad didáctica. Tendremos, como hemos dicho, otra serie de programas y nos dedicaremos a las siguientes unidades didácticas con la profesora María Vidaurreta. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Isabel. Buenas noches.